presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico. El primer jueves, les saluda Marina Chávez Hoyos, en este primer jueves 8 del año de 1998. Primero que nada, quisiera desearles un año, pues por lo menos un poco mejor que el año pasado, si las condiciones lo permiten, a nuestro amable público Radio Escucha. Y como siempre traemos del Instituto de Investigaciones Económicas algunas invitaciones, así también como la revista Chiapas, porque pues precisamente vamos a platicar de Chiapas. La doctora Néstor Ceseña amablemente nos trajo 10 números del último número 5 de la revista titulada así Chiapas, pues para que se comuniquen con nosotros y esta revista pasará a ustedes. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con 4 líneas. También, antes de empezar con nuestro tema, quiero invitarlos a 2 presentaciones de libros, que van a ser el 12 y el 15 de enero. El primero, el del 12 de enero, va a ser Carteras Vencidas, Inestabilidad Financiera, Propuestas de Solución. Este es un libro de Arturo Huerta. Se va a llevar a cabo esta presentación en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Y el otro libro a presentar, se titula Las empresas integradoras en México, de Isabel Rueda Peiró. Esto va a ser en la Casa Universitaria del Libro, que está en la esquina de las calles de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Esto va a ser a las 7 de la noche. Y bien, como les decía, vamos a platicar sobre Chiapas. Ustedes están enterados de todo esto que ha sucedido durante el mes, desde el 22 de diciembre, pues hasta la fecha, empezando con la masacre de Acteal, el 22 de diciembre, y bueno, todo lo que está pasando ahora, hasta el día de ayer. Para platicar de esto, nos acompaña la doctora Néstor Ceseña Martorella. Ella es, ustedes la conocen, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y directora de la revista Chiapas. Anester, buenos días.
Buenos días, Marina, gracias.
Nos acompaña también la maestra Josefina Morales. Ella también es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Hace poco sacó un libro titulado Cuba y México, que ya comentamos o que ya platicamos sobre él en un programa que salió en diciembre. Buenos días, Josefina.
Buenos días, Marina.
Y está también con nosotros el maestro Ramón Vera, quien es editor de la revista Hojarasca. Buenos días, Ramón Vera.
¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias.
Pues dirán que en este programa dedicado a la economía, por eso se llama Momento Económico, es del Instituto de Investigaciones Económicas, porque vamos a hablar de Chiapas. Creo que ya hemos tenido varias ocasiones desde 94 en que hemos pues tratado de dar una imagen de la economía del estado de Chiapas, de lo que significa para el país, también a nivel de recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, la causa, la lucha zapatista que surge en 1994, el primero de enero, bueno, pues tiene profundas raíces económicas, políticas, sociales, y en la realidad pues no se puede desglosar o separar, aunque cada uno tiene su ámbito de análisis, pero en la realidad pues todo se da junto, ¿no? La sociedad, la economía, la política. Y bueno, para empezar yo quisiera que platicáramos a manera de introducción solamente para poder ya entrar más de lleno en este tema, en lo último que ha pasado en Chiapas. Quisiera que nuestros invitados nos platicaran pues esto, ¿no? Las causas de la lucha zapatista desde un punto de vista, digamos, de lo que envuelve a todo nuestro país, a todo el mundo, que es pues un cambio de un proyecto de economía, de política diferente, y que tiene que ver desde luego pues con el proyecto neoliberal en nuestro país y a nivel internacional con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle a la doctora Néstor Ceseña que nos dé un panorama así de qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no?
Un panorama general, bueno, pues un panorama general en poquitos minutos es un poco difícil, pero sí, yo creo que tendríamos que ubicar a lo mejor el problema este más moderno que hay en Chiapas, estos últimos acontecimientos de Chiapas, a partir del momento en que efectivamente se inician todos estos cambios organizativos de la economía mundial, en los cuales necesariamente México está inserto. México entendido no solamente como país, sino como territorio, como recursos, como gente, como trabajadores. De hecho, han habido cambios muy importantes en la economía mexicana, en la sociedad mexicana, que no solamente los percibimos en Chiapas, también los percibimos en el sur de Estados Unidos con el trato de nuestros connacionales indocumentados o documentados, pero de todas maneras maltratados. En el caso de Chiapas creo que hay dos acontecimientos que tal vez serían los más importantes dentro de este marco. Uno, pues es las modificaciones al artículo 27 constitucional, que de hecho afectan a todo el país, afectan a las poblaciones indígenas de todo el país, pero claro, como en el sureste la densidad indígena es muy importante, y además como en el sureste se había llegado ya de todas maneras a límites de alguna manera extremos en el acoso económico de supervivencia de todas estas comunidades, bueno, afecta de manera definitiva. Y el otro tiene que ver no directamente con las comunidades indígenas, sino con lo que sería todo el esquema de acumulación de capital que se da en esta región y que es el Tratado de Libre Comercio. En el momento en que se abren las fronteras, digamos que se inician las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio y que se empieza con todas las medidas preparatorias, hay un golpe fuerte a algunos sectores de la economía que no tan fácilmente se reconvierten a una competencia internacional fuerte, que de por sí es desnivelada, pero que dentro de este proyecto de reorganización productiva es todavía más desnivelada. Digamos, hay una renovación tecnológica muy importante en la economía mundial que no necesariamente sigue los mismos ritmos en todos lados, y por supuesto en países como el nuestro no lo sigue así, o lo sigue de manera muy, muy heterogénea. Entonces, por ejemplo, se afecta a los ganaderos chiapanecos. La producción de ganado extensivo en general es afectada en el mundo por una ganadería intensiva, pujante, y que además, como nosotros tenemos una vecindad más o menos condenatoria en este terreno económico, no nos deja mucho margen de maniobra. Yo no sé si me puedo extender un poquito más o mejor hablan, porque habría que explicar cómo esta afección al sector ganadero pone en realidad en un contra la pared a las comunidades indígenas, porque son el sector social en Chiapas tradicionalmente desalojado, digamos, empujado, desplazado, y la lógica de acumulación de los ganaderos chiapanecos, entre otros, ¿no? Pero digamos como una especie de paradigma o de sector prototípico de lo que ocurre ahí, tiende siempre a empujar a las comunidades de sus territorios para apropiarse estos territorios y de esta manera extensiva, masiva, resolver problemas de productividad que no son resueltos de manera intensiva, ¿no? Con cambio tecnológico o de condiciones de producción. Eso empuja la frontera ganadera hacia la zona indígena, empuja a los indígenas más hacia la selva y, digamos, la selva tiene límites geográficos, por un lado, ¿no? Tiene límites en cuanto a condiciones de supervivencia, pero también tiene límites desde el punto de vista capitalista, porque también es un territorio de enormes riquezas que está en la mira de grandes capitales para su explotación, ¿no?
Platicábamos de del petróleo, de los recursos bióticos, me acuerdo en algún otro programa.
Sí.
También, pero también por ahí hay algunas otras cosas. Se ha mencionado el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, el proyecto turístico, en fin, ¿no? Josefina.
Bueno, primero quisiera saludar al auditorio que nos lo saludé hace un momento y agradecer la atención que prestan sistemáticamente a este programa del Instituto de Investigaciones Económicas. Yo quisiera empezar por recordar que la economía es una relación social entre los hombres. No es una relación de suma y resta, que quién sabe sumar y quién sabe quién resta. Ni tampoco ahora con las computadoras una relación virtual de los electrones que viajan por el mundo, sino que es una relación entre los hombres, es una relación social, es una relación de explotación y de poder. Y que la economía en nuestro país, un país cuya historia está tan presente en Chiapas, ha sido producto de una conquista colonial, de una explotación de conquista. Y que en el caso de Chiapas, junto con muchas otras zonas indígenas del país, pero hablando particularmente de Chiapas, sobre esa conquista extranjera se ha venido desarrollando a lo largo de 5 siglos una relación de explotación, de dominación, una relación económica, social, política, de colonialismo interno, por llamarlo de alguna manera ilustrativa. No me peleo ahora con los conceptos, pero lo que quiero llamar la atención es que en este estado nosotros tenemos como resultado de esos 5 siglos una formación social que ha sufrido y que sufre una economía muy compleja, resultado de una dominación, de explotación capitalista, una modernidad capitalista a un estilo colonial. Y esto hace que tengamos estructuras muy diversas y muy contradictorias. Mientras una tenemos una agricultura de autoconsumo y de sobrevivencia, tenemos también una economía de exportación que se produce en las peores condiciones. O tenemos una economía que genera para el país, como ya sabemos, pero no hay que repetirlo una y otra vez, la cuarta parte de la producción eléctrica nacional de generación hidroeléctrica, que nos ha dado petróleo, que nos daba la tercera parte de la producción del consumo nacional de maíz, que produce la tercera parte del café y que produce una parte muy importante de la actividad ganadera que se ha desarrollado en las últimas dos décadas por lo menos o más. Entonces estamos hablando de una de las características del capitalismo que en los últimos años, con esta nueva oleada neoliberal de modernización, de falsa modernización, que profundiza y lleva a límites inimaginables la desigualdad, desigualdad productiva y una polarización social escalofriante. Porque sobre esas condiciones se basa esa explotación y esa acumulación de capital, ¿no? Y como ya señalaba la doctora Ceseña, en los últimos años, en las últimas dos décadas, y particularmente en los últimos 15 años, la economía chapaneca, esa relación social entre los hombres, entre esos capitalistas que tienen formas de acumulación extensiva, junto con estas formas de acumulación en que el Estado mexicano, el PRI, los puestos públicos han sido parte central de esas formas de acumular capital, han venido profundizándose sobre una sobreexplotación sobre la fuerza indígena, sobre la tierra, sobre los recursos, pero también han venido digamos, reproduciéndose en un entorno político de crisis política nacional, de descomposición, de ilegitimidad, lo cual profundiza esas contradicciones con las que se reproduce. Yo lo único que agregaría ya para cederle la palabra a nuestro otro invitado es que la reforma del artículo 27 constitucional, como lo señalaron los zapatistas en su declaración inicial, al privatizar el ejido, al cambiar estas condiciones que por lo menos mantenían viva la esperanza comunitaria de alcanzar una verdadera reforma agraria que en ese estado nunca se ha dado, fue también uno de los elementos, digamos, políticos que alteran esa reproducción económica. Y no estamos hablando de lo que puede impactar la traída indiscriminada abierta, por ejemplo, del maíz de los Estados Unidos, que va a acabar con la producción de maíz en nuestro país por los costos.
Pues estas serían algunas de las razones, ¿verdad?, por las que surge la lucha zapatista y esto fue en 1994, pero sabemos ahora que las condiciones no solamente no han mejorado, hay evidencias pues de que son peores, ¿no? Yo quisiera que nos platicara el maestro Ramón Vera sobre alguna, ¿qué sería lo nuevo en los últimos años, en estos, desde el primero de enero de 1994 a la fecha, qué sería lo nuevo en Chiapas?
Bueno, es una realidad muy compleja con muchos niveles que finalmente, como decían las dos invitadas anteriores, tiene que ver mucho con la economía y evidentemente esta economía muy claramente señalado que es una relación social, ¿no? Una relación social entre las personas y entre los grupos. Yo creo que lo que ha pasado a partir, digamos, del levantamiento, se habla mucho de que hay un deterioro, yo no podría asegurarlo así. Yo creo que lo que ha resultado a partir de lo que es el levantamiento ha sido el inicio de una nueva etapa de dignidad y de resistencia entre las comunidades, por lo menos las indígenas, estamos hablando exclusivamente de Chiapas por ahora, ¿no? Y esto cambia mucho lo que puede ser la relación de las personas con los grupos y de los grupos con los, digamos, los demás actores del conflicto chiapaneco. ¿Por qué? Porque al principio se pensaba, bueno, las demandas de los zapatistas son muy concretamente algo económico, techo, salud, tierra, alimentación, en fin, ¿no? Pero lo que ellos están pidiendo centralmente, pese a reconocer la gran necesidad, la gran urgencia de todas estas demandas económicas, es sobre todo una nueva relación social entre las personas y entre los grupos. Y por eso lo conecto, porque yo creo que lo que ha pasado es que al interior, por lo menos de los de las comunidades, lo que está surgiendo es una nueva relación, y esa nueva relación define esta idea de la resistencia. O sea, resistencia significa, en este caso concreto y particular, que se está planteando de una manera radical, y por radical no significa extrema, sino que se va a las raíces de lo que son las relaciones, se está planteando una nueva relación con la sociedad en general y una nueva relación con el gobierno. En este caso, esta relación de resistencia, digamos, de las comunidades, hace que al interior de las comunidades surja todo un proyecto nuevo de dignidad. Y esto, evidentemente, es lo que ha ido conformando lo que ahora se conocen como municipios autónomos, que no se entienden si no es en relación justamente con lo que es un Estado y un gobierno que ha estado golpeando sistemáticamente lo que son las comunidades. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que al interior de las comunidades o de ciertas zonas con influencia zapatista, está surgiendo un proyecto de dignidad y de resistencia, de una relación mucho más igualitaria y democrática entre las personas. Por supuesto, esto no es visto con buenos ojos por lo que es el gobierno de Chiapas y por toda esta estrategia económico-político, histórico-social, tanto del gobierno de México como de los grandes capitales transnacionales y tal. Y por supuesto tiene que demostrar o tratar de demostrar, no es fácil demostrarlo, tiene que inventar muchas cosas para demostrarlo, que hay un agravamiento de las condiciones de las comunidades, que hay una serie de conflictos intercomunitarios que en realidad son efecto y no causa de las estrategias justamente neoliberales y de toda esta política de golpeo sistemático a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es muy interesante contrastar lo que sucede en las zonas de influencia zapatista con lo que sucede, digamos, en otras regiones limítrofes y también lo que sucede en el resto del Estado, ¿no? Yo creo que habría que hacer una radiografía fina para poder decidir de una manera un poco, me parece, arbitraria, como lo dice el procurador Madrazo, que todos los conflictos recientes son producto de conflictos intercomunitarios. O sea, podríamos invertir la fórmula y decir, bueno, ¿son causa realmente los conflictos intercomunitarios de todo lo que está sucediendo ahora, incluida la masacre de Acteal, o son más bien justamente estos conflictos intercomunitarios, entre comillas, un efecto de todo lo que ha sido el golpeo sistemático a una serie de zonas y de regiones, llamémosle así, con comunidades que han decidido optar por la resistencia ante todo lo que está pasando, ¿no? Son preguntas, ¿no?
Sí, doctora César.
Con esto último que señala Ramón, y tú mencionabas el Istmo de Tehuantepec y ese proyecto, yo creo que él tiene muchísima razón en la manera como está planteando las cosas, porque curiosamente este territorio que es tan preciado para el gran capital transnacional en este momento, como todos sabemos, ¿no?, gran capital que está detrás del megaproyecto del Istmo, que pues tiene planes desde, digamos, geopolíticos, ¿no?, de construir este canal interoceánico para de alguna manera hacer de esta región pues el centro del mundo que queda en América del Norte y que apoya en gran con mucha fuerza la hegemonía, la capacidad de dirigencia y de imposición de reglas generales del capital norteamericano y del propio Estado norteamericano. Entonces, desde ese proyecto hasta todos aquellos que tienen que ver con la explotación del petróleo, con la instalación o utilización de productos petroquímicos producidos en la zona, desde la posibilidad de entrar por ahí hacia todas las áreas de reservas bióticas, en fin, ¿no? Eso ya se ha abordado un poco en la prensa, de manera que es algo conocido y que es algo que curiosamente coincide con esta agravación de conflictos interétnicos en toda la zona, no solamente en Chiapas. Oaxaca últimamente es también un polvorín en ese sentido, y bueno, se hace aparecer algo como si fuera consustancial a las propias comunidades indígenas, es como si tuvieran una vocación de pelea, de disputa permanente. Yo creo que si algo nos han enseñado o nos han puesto en evidencia desde 94 los indígenas es que son los que menos vocación de violencia tienen en nuestra sociedad. O sea, un ejército que se levanta en armas y que es capaz, un ejército, de mantenerse sin usar esas armas durante 4 años, me parece que nos está dando una lección enorme, ¿no? Ahora, efectivamente, la violencia existe en toda esta zona desde antes, se ha recrudecido, ¿no? Pero en la zona de Chiapas la violencia ha sido un dato constante desde, podríamos decir, hace 500 años, ¿no? Pero un dato constante que está en el centro de esta, digamos, de la manera como se organizan los procesos económicos ahí. Sin violencia no podría haber trabajo en las fincas como el que hay. Es una violencia que empieza, digamos, desde la época de las encomiendas, del enganche. Se obligaba a los indígenas a agruparse en aldeas cuando no era esa la manera como ellos estaban acostumbrados a vivir o a relacionarse, porque de esa manera se les tenía juntos y controlados, por ejemplo, eso en la época de la colonia. Pero después todo lo del enganche, todo ese sistema de enganche que se desarrolla en Chiapas está sustentado en la violencia. Lo que pasa es que es una violencia en un solo sentido. Y de repente cuando alguien dice no y se rebela contra esa violencia sistemática, aparece entonces señalado como el violento. Me parece que esa es una apreciación incorrecta. Es decir, nosotros no podemos ahora, un poco como está diciendo, como decía nuestro anterior o el anterior secretario de Gobernación y como reitera el nuevo secretario de Gobernación, no podemos decir, bueno, todos son parejos, todos tienen que ser desarmados, excepto el Estado. Porque entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Otra vez estamos insistiendo en restablezcamos un sistema unilateral de violencia y a partir de ahí entonces veamos cómo se platica. Eso ya no es posible en Chiapas. O sea, eso es ante lo que se rebelaron los zapatistas, ¿no?
Y lo que se quiere es precisamente un regreso a antes de esto, ¿no? Josefina, tú quisieras platicarnos sobre esto. ¿Qué ves nuevo? ¿Qué novedades ves? ¿Agregar algo más?
Sí. Yo creo que hay una, desde mi punto de vista, un dato nuevo que es nacional y que en Chiapas tiene su más dramática expresión, y que es como la crisis política que vive México, que es la crisis del poder político mexicano, que es esa crisis que ha tenido un largo desarrollo, una crisis de fin de régimen. En los últimos años, a partir, yo diría así, del 94, o probablemente un poco antes, habría que ver cómo sería, digamos, con mayor precisión académica, ponerle fecha al asunto. Hay un cambio en esa crisis, que es una crisis ya de descomposición de este sistema, que lo lleva a la autodestrucción, ¿sí? O sea, estoy pensando en el asesinato de Colosio, en el asesinato de Macier, de Ruiz Macier, y en cómo el asesinato se ha vuelto un elemento de dirimir las pugnas en el poder. Hay una descomposición y una fragmentación del poder que está llevando, que nos está arrastrando y que está generando dentro del poder mismo fuerzas paramilitares que en el caso de Chiapas estamos viendo toda su actuación, pero que, como ya señalaba Ana Esther, no solo es en Chiapas, las tenemos en Oaxaca y en Guerrero. Si recordamos, el régimen de Salinas fue denunciado alrededor de dos, empieza con un asesinato el día de las elecciones, sigue la usurpación, tiene registrados, denunciados 250 asesinatos políticos del PRD, nada más, no estamos contando los asesinatos de los luchadores sociales y sobre todo campesinos e indígenas, lo cual quiere decir alrededor de uno cada 8 días. En el régimen de Zedillo se lleva un asesinato cada 4 días. El doble. En promedio. Y son... asesinatos impunes.
Esto es. Perdón por la interrupción, por aquí si algo mal. Vamos a hacer un cortecito, un puente musical y regresamos. Bien, continuamos platicando sobre Chiapas 4 años después. Antes de este puente musical nos estaba platicando Josefina Morales sobre una de las características, pues, es el incremento de la violencia, que lo vemos, bueno, también en la Ciudad de México, no nada más en Chiapas. Y bueno, ahí está el caso de la masacre de Acteal. 40 y tantos muertos impunemente, niños, mujeres embarazadas, etcétera. Este caso de la masacre de Acteal, maestro Ramón Vera, ¿qué significado tiene dentro de este contexto, pues, de violencia?
Por lo pronto, señalar que no es un hecho aislado, pero el decir que no es un hecho aislado no significa que sea producto de una historia de, como se ha dicho tanto, ¿no?, de conflictos intercomunitarios, ¿no? Yo creo que hay, con toda esta historia de lo que es Chiapas y lo que es el país, incluso a nivel, digamos, mundial, todo lo que es la nueva ocupación de los territorios para la explotación capitalista de una manera así concreta y que ha venido teniendo su historia en los últimos por lo menos 40 años de una manera muy puntual, yo pienso que eso viene acompañado con una estrategia también político-militar, y esta estrategia político-militar significa evidentemente en algunos casos también una política de genocidio, ¿no?, de exterminio, para desocupar esas zonas, para darles, ahora sí que ese cambio del uso del suelo aquí pasa por una erradicación de las personas que viven en esos territorios para que puedan ser ocupados, o cambiarle el signo a las personas que viven ahí para que se conviertan de gente que trabaja su tierra, de gente que trabaja su entorno, en simples peones acasillados o gente que trabaja para los intereses de las grandes capitales. ¿Qué significa esto? Significa que hay toda una estrategia político-militar, como decía, que va cumpliendo sus signos por supuesto conforme a las vicisitudes en el terreno, ¿no? Conforme a las vicisitudes, digamos, de los incidentes. Y por supuesto en Chiapas, en el momento en que hay una serie de zonas en resistencia, esto tiene un recrudecimiento, y un recrudecimiento quiere decir por parte del poder que no va a dejar esas zonas en resistencia a que la gente pueda decidir sobre ellas. Y entonces implica esta guerra de baja intensidad que se ha aplicado extensivamente en otros lados, que se aplicó en Guatemala, que se aplicó en Nicaragua, que se aplicó, digamos, en Honduras-Nicaragua, en ese binomio, que se aplicó en El Salvador, que se ha aplicado en la misma Angola, y que son estrategias en donde finalmente no se trata como antes de erradicar de un plumazo al ejército enemigo, sino que lo que se trata es de crear las condiciones de confusión necesarias como para justamente crear conflictos intercomunitarios, para justamente crear un clima de terror, para justamente desvincular o tratar de quitarle su base social a los, llamémosle, movimientos populares, a los movimientos insurgentes, de tal manera que la gente se vea disuadida de que pertenecer o simpatizar con la resistencia es algo que tiene costos altísimos, ¿no? La matanza de Acteal tiene ese signo. La matanza de Acteal es sentar un ejemplo, plantear una provocación para ver si ejército zapatista, que ha mantenido la prudencia de no usar sus armas desde que la sociedad civil le mandató que debía de utilizar el camino del diálogo para relacionarse con el país. A partir de entonces, dado que no las han usado, había una provocación implícita en lo que es Acteal como para ver si por lo menos esas bases zapatistas respondían y se creaba un conflicto más grave, ¿no? Pero claro, la prudencia ha privado hasta el momento, y esto deja al poder con su matanza para ellos solos, ¿no? Con su matanza, en donde los signos del terror que establecen ahí, que son absolutamente genocidas, no tienen esa respuesta que esperaban de la provocación, pero sí por lo menos están tratando de desfondar todo lo que es el apoyo a esas comunidades en resistencia, vamos a decirle así, dejando fuera a toda la gente independiente. Es muy interesante y muy horrible que finalmente los golpeados concretamente en la matanza de Acteal no son ni siquiera las bases zapatistas, son gente de una organización independiente, incluso más ligada a la iglesia, y que finalmente significaban simplemente independencia del gobierno. Esa oposición al gobierno, oposición a las posiciones oficialistas, los pone inmediatamente en la mira de los asesinos. ¿Por qué? Porque para la estrategia, digamos, que se está usando de crear las condiciones extremas como para enfrentamientos, al poder le conviene mucho crear ese terror, sobre todo en esas, digamos, organizaciones independientes, y crear entonces la polarización necesaria como para disparar conflictos intercomunitarios y conflictos más graves. Por fortuna, del lado del EZLN y de las organizaciones independientes ha privado hasta ahora una prudencia, y yo creo que ha privado desde hace 4 años, y entonces es muy importante remarcar cómo en este momento de la matanza de Acteal, en este momento del terror desatado, los sensatos, los que han mantenido el diálogo con la sociedad civil, los que se han apegado a la ley, en este caso a la ley de concordia y pacificación y a la ley del diálogo, los que se han apegado a la constitucionalidad, son paradójicamente los que se levantaron en armas en 1994, esto es el
EZLN. Bien, doctora Néstor Ceseña, sobre los actores, a mí me interesa mucho porque se ha difundido mucho la idea esta de que son pobres contra pobres, indígenas contra indígenas. ¿Quiénes son quiénes han sido los actores dentro de esta violencia en el estado de Chiapas? Están los grupos paramilitares, sabemos de que efectivamente hay cierta coerción para los grupos indígenas para que pertenezcan, digamos, a las fuerzas represoras, incluso a fuerza. Ayer platicábamos en el instituto, una conferencia en donde se hablaba de esto. ¿No quisieran platicar un poquito de esto? ¿Realmente es una lucha de pobres contra pobres?
Yo más bien creo que es una lucha de súper ricos contra súper pobres, casi. Aunque decirlo así me parece simplificarlo muchísimo, ¿no? Yo sí creo que es un efecto extremo de las políticas neoliberales, de esta nueva manera de repartirse los territorios, los recursos del mundo por parte de los grandes capitales, que después de todo este proceso de reorganización productiva que ha habido, de cambio tecnológico que tanto de repente nos impresiona, lo que ocurre es que hay una concentración del capital muchísimo mayor que hace 20 años y que implica también una dominación distinta sobre los recursos generales, ¿no?, del mundo, incluso lucha de capitalistas contra capitalistas, la competencia es eso, ¿no? Desplazamiento de obstáculos para la potenciación de la ganancia al máximo. Y de repente los obstáculos pueden ser otros capitalistas, de repente pueden ser obstáculos técnicos y entonces se desarrolla la tecnología, pero de repente son obstáculos humanos, como en este caso, y entonces ahí cuando se vuelve muy grave y muy perverso. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es que hay un llamado en los acuerdos de San Andrés, que por cierto hay un radioescucha que pregunta, están publicados en la revista Chiapas número 2. Si uno lee los acuerdos de San Andrés hay algo muy curioso, hay un llamado casi en todos sus párrafos a la defensa de la nación. Los zapatistas e incluso todas los grupos, las personalidades de la sociedad civil que participaron en los diálogos, todos estaban muy preocupados por defender la integridad nacional. De hecho, por ejemplo, el ejército zapatista se llama de Liberación Nacional. A mí me parece que ahí está muy claro, digamos que todo este conflicto es de alguna manera producto y es signo de esa lucha entre, pues que se, de repente se entiende como entre globalización y soberanía nacional, etcétera, que es de hecho una manera distinta de proponer el uso de la gente del territorio, etcétera, por parte del capital, del gran capital. O sea, de estos capitales que han sido comparados incluso con muchos países y cuyo PIB es superior casi a la mayoría de los países del mundo. O sea, entonces, bueno, ese poder transnacional, ¿cómo se enfrenta a comunidades indígenas? Y no en Chiapas, ¿eh? Hay, suceden cosas similares en el Amazonas, por ejemplo, empiezan a suceder en Colombia, en muchas partes del mundo. O sea, no es un problema localizado. Lo que sí es localizado es la respuesta. La respuesta que dieron las comunidades indígenas chiapanecas no se ha dado en ninguna otra parte del mundo.
Bueno, por ahí hay algunos en Brasil, ¿no?
Los serengueros, los sin tierra, es un fenómeno un poquito distinto, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, adelante. Si me permiten, tengo aquí varias llamadas que me trajeron de repente y luego ya no. La maestra Pedrajo dice que hablaron muy por encima del proyecto del Istmo de Tehuantepec y en Panamá ya no es viable para Estados Unidos continuar. Cabe resaltar que la riqueza ambiental y de recursos del Istmo es muy elevado y sería gravísimo, en verdad, perder esta zona.
Sí.
¿Quisieras comentar algo?
Sí, que era lo que estaba intentando comentar en este momento. Cómo a esos proyectos y a esos grandes intereses, curiosamente, lo que se opone son proyectos de autonomía indígena. Por eso creo que han sido tan satanizados estos proyectos. Y entonces se identifica autonomía indígena con fragmentación del territorio, con, digamos, intentos por segregar, ¿no? Pues, intentos secesionistas. Pues a mí me parece más bien que si uno realmente se mete a estudiar los documentos, los hechos, las propuestas, es justamente lo contrario. Lo que están intentando reclamar los indígenas con estos proyectos de autonomía es que no nos quiten estos recursos son de la nación y tienen que ser usados por la nación, y la nación también somos nosotros, ¿no? También nosotros debemos decidir sobre ellos, no el gobierno unilateralmente. El gobierno tiene que representar a la nación, a la sociedad nacional, al territorio, a los recursos, ¿no? Y en esa medida, bueno, poner freno a este saqueo que se está, bueno, iniciando o continuando o tomando un cariz mucho más profundo y violento en este momento con el megaproyecto del Istmo y con proyectos distintos de, por ejemplo, encubiertos o de alguna manera relacionados con el desarrollo sustentable, con el cuidado de los recursos de la selva, pero cuidado que se hace desde el punto de vista del capital privado, es decir, vamos a cuidar los recursos de la selva, por ejemplo, hagamos un proyecto como Mundo Maya, pero a través de su privatización. Entonces, bueno, finalmente, quién sabe si sea tan sustentable ese desarrollo.
Desde luego, otros comentarios. Irma Veraunde dice que en su opinión el propio gobierno está internacionalizando el problema en Chiapas, ya que aceptar que guerrillas extranjeras entrenen al ejército mexicano es una violación a nuestra soberanía. Y Félix Becerra Cortés comenta que lo que ocurrió en Chiapas, dice, desde su punto de vista es el ejemplo más elocuente que la lucha de clases es el motor de la historia, como lo afirmó el filósofo Carlos Marx. Sí, Josefina Morales.
En esto de los actores, y sin entender muy bien la apreciación de una de nuestras radioescuchas, yo quería señalar lo siguiente. Primero, el tener muy claro que hay distintas condiciones de actores. Tenemos por un lado los que son víctimas, los que han sido masacrados, los que son desplazados, y los que han ejecutado y llevan a cabo la mayoría de la violencia. Entre estos actores, yo creo que estamos ante un crimen de Estado, ante un genocidio de Estado. Tenemos autoridades priistas, encabezadas por el ahora gobernador en receso, el procurador de la entidad, el encargado de asuntos indígenas de la entidad, el presidente municipal de Chenaló, todo... las autoridades priistas de Chenaló, y desde luego tenemos al ejército. Yo no sé si estemos ante un fenómeno del ejército de descomposición muy seria, lo de Guadalajara a mí me llama mucho la atención, pero se sabe, yo no tengo los elementos para demostrarlos, al contrario, debería quedarse como una pregunta para el ministro de Defensa. Si eso no es cierto, que más de 40 militares mexicanos han tomado cursos en la Escuela de Caiviles de Guatemala. Y tenemos como responsables también al secretario de Gobernación, que no solo pecó de omisión y acción, sino de una, no incapacidad, sino complicidad en el crimen y en los crímenes de Estado que se han llevado en Chiapas, y desde luego a la presidencia. Yo creo que tenemos que tener claridad sobre esto, sobre todo para ver lo que viene y hacia dónde vamos. Yo antes de acabar, porque sé que se está acabando el tiempo, quiero nada más hacer un anuncio. Ayer nos reunimos alrededor de 100 universitarios. Invitamos a todos los universitarios a marchar juntos el próximo lunes a la reunión a las 3:30 en el Cine Latino para participar en esta gran marcha contra la guerra a las 4 de la tarde. Dar un día de salario o el vale de despensa y expresarnos públicamente a través de nuestros colegios académicos, a través de nuestros consejos internos, donde podamos intervenir como universitarios por un no a la guerra, por demandar justicia y fincamiento de responsabilidades a estos actores, por exigir que el ejército vuelva a sus cuarteles, por exigir que se respete la ley del diálogo de concordia y pacificación, por exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, por lo menos. Y toda la lista es interminable de necesidades y demás. Pero convocarnos, porque si nosotros, la sociedad civil, los universitarios, los distintos mexicanos que somos, no tomamos conciencia y nos expresamos, mandamos cartas a la ONU, al señor presidente, al ejecutivo, a donde sea, y logramos exhibir y denunciar y parar esta guerra de baja intensidad, quién sabe qué estaremos hablando dentro de un año.
Pues efectivamente el desconocimiento de los acuerdos de San Andrés es tal vez lo más grave, ¿no?, que ha sucedido últimamente. Incluso hay un viraje, por decirlo de alguna manera, en el planteamiento oficial, en donde se habla de desarme, siendo que, se habían llegado en los acuerdos de San Andrés, y precisamente las pláticas de San Andrés eran para la pacificación, y el desarme pues vendría tal vez después. Pero bueno, ¿qué opina, maestro?
Sí, bueno, en realidad ni siquiera es una opinión lo que yo expresaría, sino lo que está plasmado en la ley, ¿no? Pero quizás sí aventurar una opinión antes. Me parece muy grave que cuando alguien victima a otro, la justicia, entre comillas, en vez de perseguir al victimario, persiga a los amigos de las víctimas, ¿no? Pero más allá de eso, sí, evidentemente en esta petición de desarme del EZLN hay una violación concreta a lo que es la Ley de Concordia y Pacificación, sí, que es, aparte de eso, a lo que son los protocolos de San Miguel, a lo que es los procedimientos, las reglas de procedimiento del diálogo de San Andrés, en la medida en que ahí se establecía muy claramente, la Ley de Concordia y Pacificación es muy clara, en que una vez iniciado el diálogo de paz, se suspenderán los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN, lo que implica que se suspenderán las investigaciones relativas al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 y se aplazará el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión. Eso es el artículo 4 de esa ley. Por otro lado, también el libre tránsito y la integridad de los dirigentes y negociadores del EZLN en sus personas y posesiones debe quedar garantizado por el gobierno federal. Eso es el artículo 6. Y por otro lado, es obligación del gobierno federal otorgar garantías y facilidades a los campesinos indígenas de la zona de conflicto para asentarse en sus comunidades. Eso es el artículo 7. Pero además de eso, en los protocolos de San Miguel, evidentemente se planteó toda una secuencia de lo que podría ser las mesas del diálogo, y se reconoció concretamente al EZLN como parte, o sea, no como fuerza beligerante en este caso, que es una de las discusiones que se ha dado, pero sí como parte mandatada para buscar soluciones. Entonces, se puede decir que la caracterización jurídica del EZLN dentro del conflicto está amparada o mandatada por una ley federal, ¿no? Y esta, y aparte de eso, los protocolos de San Miguel establecían esta secuencia de mesas que implicaban que el desarme iba a ser al final, porque se está planteando, al plantearse como parte al EZLN, se está planteando la vigencia de sus reclamos y la vigencia de su, llamemos, de su levantamiento. Entonces, claro, uno de los puntos que era muy importante es que no se haga uso de estas armas. Y por eso se reconoce que el EZLN ha cumplido con esta legalidad explícita en la Ley de Concordia y Pacificación. Entonces, buscar el desarme ahorita es tratar de provocar justamente un rompimiento de este diálogo, que solo la COCOPA sería la única, digamos, mandatada para declarar roto el diálogo, ¿no? Pero se está buscando esa provocación, yo supongo, porque finalmente el gobierno está violando flagrantemente esta Ley de Concordia y Pacificación, ¿no?
Es que al proponer desarmar a una de las partes, está proponiendo no dialogar, de hecho. O sea, está implícita esa propuesta. Uno no puede decir, hay dos partes que van a tener un diálogo, pero una de ellas va a acosar a la otra y la va a estar negando en la práctica. Eso es imposible, es un contrasentido. Por eso es tan importante restablecer condiciones para, primero que nada, volver a la legalidad que ampara la ley de concordia y pacificación. Es la única manera de que este conflicto tenga una solución a través del diálogo. La alternativa, si una de las partes viola, es la guerra. O sea que aquel que viole esta ley, de alguna manera está proponiendo implícitamente volver a la guerra, ¿no? Y por el otro lado, bueno, hay que recordar que si los zapatistas toman las armas, y explícitamente ellos lo dicen, es porque no han encontrado ninguna otra vía posible para resolver sus problemas. No hay ninguna posibilidad de hacerlo sin las armas. Toman las armas y en el momento en que se abre esta posibilidad del diálogo, dejan las armas de lado, pero no pueden entregarlas antes de dialogar o antes de negociar, porque entonces sería un contrasentido. O sea, no tendría, no serían parte dentro de esta negociación, ¿no?
Esto es, bueno, nos quedan unos minutitos. Yo quiero leer aquí tres llamadas de Raúl Martínez. Dice, ¿por qué no existe una comisión en el gobierno encargada de defender los pocos recursos energéticos que todavía nos quedan? Esperanza de León, lo leo todos y un comentario final. Esperanza de León dice, los medios de comunicación deben informarnos bien de todas las atrocidades que el gobierno está promoviendo. Dejan que el país se llene de armas y drogas porque los que hicieron la matanza debieron estar drogados por la hazaña y desprecio por la vida con la que actuaron. Y Octavio Mondragón dice, siendo los invitados tan doctos en la problemática de Chiapas, ¿por qué no hablan de los verdaderos causantes de este problema? Bueno, yo creo que de alguna manera de esta hablar. Josefina, ¿quieres un comentario? Nos quedan dos minutos, un comentario final. Tal vez tomando algunas de estos comentarios.
Yo diría dos cosas. Uno, a quien nos preguntaba por qué no existe una comisión que defienda los recursos energéticos. Lo que el gobierno tiene es una comisión que venda los recursos energéticos. O sea, es lo que hay porque ese es su objetivo y su estrategia. Y respecto a las dos personas que nos plantean en preguntas, de alguna manera una diferencia, unas algo sobre por qué el gobierno permitía que entraran guerrillas del extranjero y la otra sobre la verdadera realidad, yo los invitaría a que debatiéramos en otro momento. Pueden ir al instituto, dar ellos más elementos, porque nosotros lo que hemos venido aquí a decir, cada uno de nosotros respecto a lo que conocemos, es lo que nosotros sabemos y hemos investigado y evaluamos de lo que está pasando. Entonces es realmente una situación de esta naturaleza.
Sí, Ana Esther, medio minuto nada.
Medio minuto. Bueno, los invito mañana al Instituto de Investigaciones Económicas a las 11 de la mañana. Va a haber una mesa para discutir este problema de Chiapas y ahí podríamos tener más tiempo para algunos detalles como estos y otros. Va a estar Luis Hernández Navarro, Luis Javier Garrido, Adriana López Monjardín, Fernando Carmona y Alfredo López Austin. Entonces, todos son grandes conocedores de lo que está ocurriendo, grandes especialistas en sus materias, y creo que es una oportunidad para aclarar algunos puntos. ¿Por qué no se cumplen los acuerdos de San Andrés? Justamente esa es la pregunta que hacemos todos al gobierno, que era una de las preguntas sí, que se había quedado pendiente. Y creo que es a partir del momento en que el gobierno se echa para atrás con los acuerdos de San Andrés, cuando se inicia esta nueva etapa de guerra en Chiapas, que es una guerra callada, pero no por ello es menos cruel, y que de alguna manera culmina con la masacre de Acteal, que esperemos que sea una culminación y no la apertura de un nuevo periodo más violento.
Muy bien, bueno, están invitados mañana, especial todos, pero especialmente el señor Mondragón, mañana al Instituto de Investigaciones Económicas. Agradezco mucho los comentarios, la presencia de la doctora Néstor Ceseña, de Josefina Morales, de Ramón Vera, y por el día de hoy me despido de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza. Buenos días. Thank you.
mi madre llorar un día cuando supo que yo amaba. Vi a mi madre llorar un día cuando supo que yo amaba. ¿Quién sabe quién le diría?
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kHz de amplitud modulada en estereofonía, 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros. En la capital de la República Mexicana son las 10 de la mañana con 30 minutos.
Radio Universidad Nacional en colaboración.